chino. Eso es lo que le llaman el séptimo arte. Por eso es que Caro tiene ese tema de precisamente del séptimo arte que nos tiene hoy a un invitado. Caro Neluquer.
Claro que sí, Ismael, tenemos a un invitado muy, muy especial el día de hoy. Él ha hecho cortometrajes, ha hecho films de terror aquí en la ciudad de Valledupar. Y bueno, se trata de Heberto Manotas Ochoa, él tiene 26 años de edad, es de aquí, de la ciudad de Valledupar, es escritor, director de cine, teatro y televisión, ha ganado premios nacionales e internacionales en festivales de cine. Prenominado al Oscar en el 2020, fundador y presidente de la Fundación Manotas Talento. Bienvenido, Eberto, aquí a Sistema Cardenal en mi programa Cuarentena.
Muy buenas tardes, muchas gracias de verdad por la invitación. Me siento honrado de estar acompañándolos en esta maravillosa, increíble tarde.
Bueno, yo les comento que en tiempos de pandemia muchas personas se quedaron en sus casas, no se podía salir, pero eso fue un momento también para Eberto en crear, en escribir, en dirigir. Yo quiero que nos comentes cuáles fueron esos proyectos que hiciste en tiempos de pandemia.
Bueno, mira, nunca me imaginé que realmente la pandemia, cuando llegó la pandemia, fue un terror para todos, susto, se apagaron, se cerraron muchas salas de teatro, se cerraron las salas de cine, la televisión se apagó, cancelaron muchas producciones, pero no me imaginé que para mí iba a ser diferente, para mí iba a ser motivo de crear, de hacer, de motivar y crear unas producciones realmente maravillosas, del cual ahora me siento orgulloso de haber escrito, de verdad, en compañía de un equipo maravilloso y excelente que tengo. En pandemia estrenó la serie El Barrio del Pololo, primera temporada, serie que grabó en la ciudad de Valledupar, en el centro histórico, con muchos actores naturales, pero también con la participación de actores reconocidos en la televisión nacional e internacional, Instagramers, que son ahora pues lo que están de moda en las redes sociales. Luego de una maravillosa acogida que tuvo esta serie de comedia, que mostró las costumbres, mucha risa, mostró realmente lo que es Valledupar, lo que es la Costa Caribe, viene una producción de España y contratan a mi director, lo contratan para protagonizar un corto para España y luego participar en Bélgica. Y él me dice que lo acompañe, ¿sí? Y realmente cuando lo acompaño, pues yo leo el guión, me pareció pues un poco chévere la historia. Y en ese momento estaban los actores ensayando y digamos que yo metí mi cucharada, como dicen en la costa, a corregir y a los actores les gustó el cómo los corregí y ya no le preguntaban al director, sino que me preguntaban a mí. Pues el director se llenó como que de celos y terminó renunciando la producción. Y luego digo yo tengo muchas historias, apuesten a mi historia y vamos a hacer la mía. Y bueno, me dieron 24 horas para crear la historia y le digo yo al director, Mauro, no sé qué hacer. Y luego comienzo a pensar en esto, en Francisco el Hombre, de que se han contado la historia de él desde muchas, muchas formas, desde otras partes, y digo yo, quiero contar la historia de Francisco el Hombre, pero no la de él, sino que quiero contar qué pasó con el acordeón de Francisco el Hombre después que murió, porque realmente en esta historia la protagonista es el acordeón y nace la idea y escribo la historia El Instrumento, un corto de terror que pues ahorita en uno de los festivales de cine de terror más importantes del mundo.
Es decir, Alberto, tomaste, bueno, nosotros tenemos una discusión, los investigadores de música vallenata, y un poquito mete la cuchara en ese tema de que lo de Francisco el Hombre es un mito, de que Francisco el Hombre es una leyenda. Es decir, tomando ese mito o leyenda de Francisco el Hombre que se le presentó al diablo, que se enfrentó al diablo, o sea, después de eso, es decir, tú tomas en donde el mito termina que se enfrentó al diablo. De ahí para allá tú sigues, es lo que me estás tratando de decir.
Sí, yo sigo, y es que llega una familia a la casa donde muere Francisco el hombre, y tienen un hijo que ha adoptado, y es un apasionado de tener un acordeón. Pero en esa casa habita el diablo, pero esta vez convertida en mujer, ¿sí? Lo seduce, lo lleva a tocar el acordeón, que trae la maldición a su casa, provoca el aborto de su madre. Y lo posesiona tanto a él, lo posee tanto, que él termina teniendo relaciones con el mismo diablo, convertido en mujer.
¿Y esa, cómo se llama la película? ¿Ya tiene nombre? ¿Ya tiene...? ¿Ese es un cortometraje? ¿Qué es?
Es un cortometraje de...
¿Cómo se llama?
El instrumento.
El instrumento. Ok, ya está listo para concursar. Me dices que está concursando. Creo que te entendí así, que ya está concursando.
Sí, va a concursar.
El Festival del Terror, ¿es qué?
De terror. Sí, en Bélgica.
En Bélgica. ¿Cómo le llaman? Repítanme ahí, disculpa, es que no te entendíamos ahí, se te está cortando un poquito.
El corto se llama El Instrumento y, bueno, va a estar concursando en el festival más importante de terror que tiene el mundo, que es en Bélgica.
Tú estás diciendo en tus cuentas en redes sociales, hoy quiero presentarles a un nuevo proyecto escrito por mí, dirigido por Mauro, creo que es Andrade, ¿cierto? El apellido, y, y Marielle Díez, Díaz, creo que es el Marielle Díaz. Es el primer proyecto de terror costeño lleno de música vallenata, lleno de música vallenata. La escenografía que ustedes toman, ¿dónde hacen los interiores? ¿Dónde hacen los exteriores, más bien, de la película?
Como era, estábamos en una época de pandemia, que todos estábamos encerrados, alquilamos una casa campo por durante 5 días. Y en esa casa campo, pues, duramos un mes.
¿Me estás hablando de Valledupar? ¿Estás hablando de Valledupar?
Valledupar,
okay, Valledupar, o sea, sí. En la vía buscando la Sierra Nevada, es decir, Papatillal, más o menos, por ahí.
No, mira, la hicimos vía
a lo contrario, buscando el Salguero. O a lo contrario, buscando el Salguero, ¿cómo es? ¿Por dónde?
Vía La Paz.
Ok, buscando el Salguero, correcto, así es. Adelante, Alberto. Hola, Alberto. Alberto.
Hola, sí, aquí estoy. El internet me está mamando gallo.
Sí, eso suele pasar. O sea, eso es una ventaja del trabajo en casa, ¿no? El internet.
Hasta en Miami les pasó, así que yo me quedé tranquila y feliz de la vida
después
que se me cayó.
Oiga, si eso ocurre en Miami, donde se supone que no hay, en Estados Unidos, que no debe fallar nada, ¿no? Ah, en Las Vegas, imagínate, en Las Vegas.
En Las Vegas, imagínense, ¿no? Una ciudad bastante activa y se va el internet ahora que
yo,
aquí me paro, oiga, en Colombia no se va.
Doctora Ana María, yo he ido a Las Vegas, pero de la 30 y no se va el internet allá, ¿o yo?
Bueno, ya regresé.
Ahora sí, Alberto, estaba diciendo que los interiores y exteriores se grabaron en una casa finca en la vía La Paz, es decir, cuando yo te decía el Salguero, que es la misma ruta, ¿no? La vía Valledupar-Salguero, que para llegar a La Paz hay que pasar por ahí obligatoriamente. En esas casas fincas, más o menos, fue donde se desarrolló, pues, el libreto, lo que ustedes grabaron, ¿no? El instrumento, sí. se llama la película, el cortometraje.
Se llama El Instrumento, sí, protagonizado por Katy Rangel, que es una gran actriz vallenata, orgullo vallenata, que, pues, su primera participación fue en Francisco el Matemático, luego Los Reyes, Chepe Fortuna, y, bueno, y esta actriz de talla nacional y también internacional, pues, nos acompañó en esta producción, Mauro Andrade, que es un gran director, actor, y ahí Devin López, y, bueno, con la participación de Omeris Arrieta, quien es bastante conocida por su personaje de Venezuela en Chepe Fortuna, fue el elenco de este corto.
Ya la estoy viendo ahí, sí señor, ahí está al lado de la ventana, la que está en la ventana, ¿no?
Sí, sí, la que está ahí.
Ese es Venezuela en Chepe Fortuna, o sea, los que han visto a Chepe Fortuna, la señora Gruesecita Morena, que hizo el papel de Venezuela en Chepe Fortuna, también hace parte del elenco en este tema. Hay un mensaje que queremos ver, como nosotros tenemos jóvenes, niños que se están, digamos, definiendo en el tema de qué van a estudiar, de qué quieren ser estas cosas, para hacer, digamos, este tema de pertenecer al séptimo arte, se requiere estudiar, se requiere vocación, se requiere... ¿qué se requiere para eso, Eberto?
Mira, yo creo que el talento es suficiente, pero es importante desarrollarlo, estudiarlo para tener los conocimientos. Pero el talento es un don, el talento es un don que nos da Dios. Mira, a los 10 años yo me di cuenta que quería pertenecer al mundo del cine y la televisión. Y me colocaba con mis amiguitos de barrio a grabar producciones. De hecho, las tengo en YouTube desde que yo tenía 10 años. Y mi sueño más grande era conocer al gran libretista Fernando Gaitán.
Claro, imagínense, creo que falleció, ¿no? Fernando Gaitán.
Fea.
Y la fea. ¿Cómo? Betty la fea. Libretista Betty la fea. Que... Sí. Adelante, te estamos escuchando.
Y mi mamá. Y mi mamá me decía como que, tú estás loco, eso no se logra acá. Y mira, a mis 16 años logré ganarme una beca y mi gran maestro fue Fernando Gaitán.
Entonces, conociste, o sea, todo lo que fue lo que te propusiste, lo que estás tratando de decir, ¿no? Imagínate, un libretista como de Betty la Fea, que esa novela se vendió en muchos países y todavía creo que la están reproduciendo en este momento en Colombia otra vez.
Sí, todavía Netflix sí. Es número uno en las listas de los más vistos de películas y series en Netflix en Colombia.
Así es. Hiciste, me estaba diciendo que te lo propusiste, a pesar de que el familiar de uno debería ser el apoyo, pero no vas a lograr eso, y tú te lo propusiste y lograste de que Fernando Gaitán fuera tu profesor.
Sí, mira, de hecho llegué a ser su favorito, y él me decía que yo escribía con mucho sentimiento porque yo era esclavo de lo que escribía, y literalmente, porque cuando yo escribo historias y las grabo, luego en la vida real, le pasan ciertas cosas a los actores parecidas o lo mismo que escribí en la historia, pasa. Entonces creo que tengo un poder muy fuerte de escribir. De hecho, hasta digamos que no me da miedo escribir. Entonces, por eso yo dije, es mi primera y último corto de terror que escribo, porque literalmente grabándolo pasaron cosas realmente feas.
Que pasaron cosas de terror.
Paranormal.
Sí, el protagonista sintió la llorona. Le quitaban la sábana a los actores. Yo decía, me están mamando gallo, y literalmente no. Cuando estábamos grabando la escena de que estaban cantando el creo al revés, comenzó a llover fuerte, las puertas se nos abrieron, se nos quebraron los vasos. O sea, fue algo impresionante. Y dije, no vuelvo a escribir más terror.
Es decir, estás diciendo que se presentaron situaciones paranormales.
Sí, demasiadas paranormales. Fue algo, una experiencia, wow. O sea, el principio todo fue chévere, pero mientras iba desarrollando más la historia, nos pasaban cosas muy reales.
Bueno, dice la doctora Ana María que no le metan más terror, que tiene ya un poco de terror, que ya tiene nervios.
Bien, maestro, ¿cómo me conoces? Mira, estaba esperando así que respirara para un día.
Ya tenía el Padre Nuestro en la boca ya.
Ya tenía la camándula aquí al lado y la vi.
Pero Isma, aparte de ser un gran escritor, él tiene una fundación que se llama Fundación Manotas Talento. Y bueno, yo quiero que nos comente un poquito sobre esta fundación antes de finalizar, para que nos dé también las redes sociales y todas las personas que quieran ser parte de esta fundación, ¿qué pueden hacer?
Bueno, Fundación Manotas Talento nace al yo irme de Valledupar y yo ver que no había como esas oportunidades. Regreso yo a Valledupar y digo, voy a crear la fundación Manotas Talento, una fundación donde personas de todas las edades puedan estar. Mira, yo tengo señoras hasta de 75, 80 años en la fundación y tú las ves actuando y wow, es maravilloso. Es maravilloso. Y que me digan, yo tengo 26 años y que me digan profe, que me digan maestro, unas señoras que pueden ser mi abuela, o me dicen director, wow, es magnífico. Y bueno, contar con el apoyo de grandes directores también de la televisión como John Bolívar, que es muy conocido acá en Valledupar también, uno de los directores creo que ha dejado el nombre de Valledupar en alto primero que muchos, y que él me diga a mí que me admira, que yo le recuerdo a él, o sea, wow, es muy gratificante para mí. De hecho, creo que soy el más joven que ha llegado una prenominación a los premios Oscar.
Perfecto. ¿Y cuáles son las redes sociales de tu fundación y eso en la cual, pues, las redes sociales que tú estás manejando?
Bueno, las redes sociales, la fundación, la encuentran en Instagram como @fundacionmanotastalento. Y bueno, la serie la encuentran como @elbarriodelbololoserie. Es una serie de la que pues todo el mundo está hablando, de cada rato escriben, quieren estar en la serie. Y bueno, para dar la oportunidad, al día estamos colocando a actuar entre 40 a 50 personas en un mismo día, porque queremos cumplir el sueño a muchas personas. Entonces, me da como miedo decir no. Y a pesar que los libretos ya estén hechos, pues dejo el libreto a un lado y comienzo a crear otra cosa para que todas las 50 personas participen y todas las que vengan puedan estar en esta maravillosa serie.
Perfecto. Bueno, Heberto Manotas Ochoa, 26 años, de la ciudad de Valledupar, escritor y director de cine, teatro y televisión, ganador de premios nacionales e internacionales en el festival predominado al Oscar en el 2020 y fundador y presidente, como tú lo acabas de decir, de la Fundación Manotas Talento. Muchas gracias, Heberto, muy amable por participar aquí en Cuarentena.
Gracias a ustedes de verdad por la invitación y bueno, un mensaje que le quiero dejar a todas las personas es que aquello imposible es lo que no intentas, de que siempre vayan por sus sueños, por sus metas, que sí es posible, la meta no las ponemos nosotros mismos.
Muchas gracias, correcto, perfecto. Bueno, la que tiene la camándula en la mano.